Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
No hay camino hacia la paz, la paz es el camino. Mahatma Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La salud mental, esto que la Organización Mundial de la Salud le ha dado mucha importancia en los últimos años, que tiene que ver con ese bienestar donde desarrollamos nosotros nuestras habilidades y capacidades, podemos además sentirnos bien con nosotros, con el entorno, pues cobra importancia en cualquier proceso. Vivimos llenos de estrés en la ciudad. Pero qué decir de una persona que está en una zona rural con unas características distintas y sobre todo en zonas de conflicto armado, que en Colombia son muchas, también en el mundo, por supuesto. Tenemos estos procesos que ocurren en el Medio Oriente, que ocurren también en Ucrania. Así que vamos a hablar al respecto, una salud mental en zonas rurales y en zonas de conflicto armado. ¿Cómo se puede valorar? ¿Cómo se puede intervenir? ¿Cómo se ha visto desde una perspectiva de un psicólogo que es magíster en educación y entornos comunitarios? Es coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos. Tiene experiencia en administración de proyectos sociales con poblaciones específicas y es consultor en proyectos interdisciplinarios en atención y detección de factores de riesgo psicosocial. Es el doctor Carlos Garavito. Doctor Garavito, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar en este espacio.
Bueno, es evidente que en Colombia hay zonas de conflicto, 60 años probablemente o más de esto, violencias localizadas, ahora generalizadas en muchas regiones. Hay una crisis probablemente biológica, económica y todo, pero hablemos de la salud mental precisamente de estas zonas y el desplazamiento forzado que ha generado también además a lo largo de los años.
Bueno, acá creo que es importante mencionar algo, y es que la presencia de la violencia en Colombia se ha constituido en un hecho que ha deteriorado completamente tanto el entramado social como la salud mental de los colombianos y las colombianas. Desafortunadamente, las poblaciones rurales han sido altamente afectadas por esta situación de violencia y lamentablemente por las mismas características de nuestro país a nivel geográfico, a nivel territorial y también evidentemente a nivel étnico, se vuelve difícil generar un proceso de atención que sea activo a estas poblaciones. Evidentemente hay una circunstancia muy, muy problemática en lo que implica la prevención, la promoción y la intervención de la salud mental con la población rural en Colombia, lamentablemente.
Prevención, promoción y atención. ¿Cómo haríamos? Empecemos por la prevención. Entonces, porque sabemos que estas zonas están aisladas, que tienen condición de vulnerabilidad, que no tienen atención. Uh-huh. Empecemos, ¿cómo sería el proceso de prevención?
Lamentablemente, tenemos una serie de brechas a nivel territorial, a nivel geográfico, y desde ahí comienzo. Uno no puede atender un problema que desconoce. Entonces, en ese orden de cosas, creo que la base de la prevención en este momento, en este punto, es monitorear el problema, o sea, saber cuáles son las características del problema, saber cuáles son las condiciones sociales, socioeconómicas, históricas, étnicas de esta población, y adicionalmente a eso, establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales la misma población también ha tenido unas prácticas de autocuidado frente a lo que implica su salud mental. O sea, una primera base de la prevención es generar un sistema de monitoreo que nos permite identificar de forma temprana y oportuna los problemas y saber cuáles son las características diferenciales de la población. Mire, le cuento un hecho, y es que en Colombia nosotros tenemos más o menos un 60% de la población demográficamente activa en Colombia que vive en zonas rurales, tanto en zonas rurales como en zonas rurales dispersas. Estamos hablando de muchísimas personas y adicionalmente a eso estamos evidenciando que hay una serie de circunstancias que pues no facilitan en ese punto el acceso a servicios de salud. Por ende, pues acá hay una problemática de base tanto en identificación temprana de casos como en atención oportuna. Esa es como la primera base en términos de prevención. Lo segundo es conocer a la población. Sí, nosotros no podemos hablar que Colombia, y mucho menos en lo rural, haya una población homogénea. Acá tenemos poblaciones que tienen diferentes culturas, diferentes hábitos, diferentes historias, diferentes condiciones a nivel étnico. O sea, hay una gran cantidad de variables que en este punto hacen que la atención tenga que ser diferencial y que adicionalmente a eso nos obliga a comprender cuáles son pues sus características a nivel muy puntual en términos poblacionales.
Bien, tenemos entonces monitorear el problema temprano y oportuno, reconocer las condiciones históricas, recordar que el 60% es población rural, sin acceso a sistemas de salud en muchos casos, y conocer la población. Ya teniendo estos datos, ¿qué se podría hacer? Porque igual hay procesos que ya se han hecho, que el esfuerzo del Estado de todas maneras se ha logrado en algunas condiciones y en algunos lugares.
Claro, no, y de hecho es evidente, se han desarrollado múltiples estrategias a partir del Ministerio de Salud, por ejemplo, para hacer atención efectiva a estas poblaciones. Y pues bueno, acá valga la cuña comercial, el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 166 generó un mandato que es la actualización de la Política Nacional de Salud Mental con el propósito también de atender la población rural de manera efectiva. O sea, en este punto creo que uno de los objetivos de la actualización es generar mecanismos para que las personas que viven en zonas rurales y en zonas rurales dispersas, a pesar de las situaciones de pobreza, lejanía, dificultades a nivel territorial, de violencia, tengan un acceso efectivo a servicios de salud mental.
Servicios de salud mental, que es lo que necesitamos. Por eso vamos a seguir después de un pequeño corte buscando algún tipo de aproximación que sea útil para, miren, 6 de cada 10 personas en Colombia que viven en población rural y muchas de estas, por supuesto, inmersos en un conflicto armado al que no hacen parte en el sentido de ningún deseo ni nada, sino que están siendo involucrados infortunadamente. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Carlos Garavito, psicólogo magíster en educación y entornos comunitarios. Es coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos. Tiene experiencia en administración de proyectos sociales con poblaciones específicas y consultor en proyectos interdisciplinarios en atención y detección de factores de riesgo psicosocial. Nos está hablando de una realidad colombiana. Primero, que el 60% de la población en Colombia está en zonas rurales o rurales dispersas y rurales ajenas. Que la clave está en la salud mental, en ese bienestar integral, que tengamos acciones de prevención, promoción y, por supuesto, atención. Pero para poder prevenir, primero hay que monitorear el problema temprano y oportunamente y conocer qué es lo que está ocurriendo, las condiciones históricas, étnicas de la población, porque no es lo mismo cada población y no podemos extrapolar personas que viven en ciudad y menos de otros países. Y ya conociendo la población se puede avanzar. Así que continuemos, doctor, para seguir en este proceso de prevención, promoción y atención, que sería lo ideal.
Acá hay otro reto enorme y es la formación y la capacitación en talento humano. Creo que es importante hacer algo y es que dentro de cada uno de los territorios es necesario que haya mayor cantidad de talento humano especializado en atención en salud mental. Y obviamente esto para las universidades genera un hecho y es hacer un esfuerzo en entrenar a los profesionales en salud, tanto en modelos de naturaleza comunitaria, a generar en ese punto competencias relacionadas con rehabilitación basada en comunidad y adicionalmente a eso empezar a desarrollar habilidades que impliquen atención primaria en salud. O sea, que hay un cambio en la visión de la salud en Colombia, por lo menos en términos de salud mental, que se involucren los modelos relacionados con atención primaria en salud, los modelos y las estrategias relacionadas con atención primaria en salud y que adicionalmente a eso hay una mirada humanizante frente a la salud mental, cuestión que en este punto es muy importante porque también tenemos un problema y es tanto en términos de atención, las brechas geográficas, las brechas étnicas, pero también es muy importante que los profesionales que son especializados en atención en salud y en atención en salud mental también se entrenen en desarrollo de competencias que humanicen la salud mental en Colombia. Eso es algo fundamental y más para esta población.
Sin duda, una persona que está siendo, pues que es vulnerable y está siendo violentada, pues uno puede llegar a hacer una segunda, digamos, en este caso, daño, una revictimización, como se dice en el lenguaje técnico. ¿Cómo se forma una persona en aspectos humanitarios? Esto suena un poco raro, pero usted tiene experiencia y ¿qué sugerencias tiene?
Es importante que en los currículums, en los planes de estudio de los profesionales en salud, en todos los profesionales en salud y en los profesionales en salud que tienen una tendencia que está relacionada con la atención en salud mental, se involucren contenidos relacionados con atención humanizada, humanizante y adicionalmente que haya la posibilidad de desarrollar competencias en procesos de intervención comunitaria, modelos de salud comunitaria, que eso esté dentro de la genética conceptual conceptual de los profesionales. Eso facilitaría mucho todo el proceso de atención. Eso es un esfuerzo de naturaleza nacional. Eso tiene que estar aterrizado en un modelo de formación y enseñanza, y que también en algún punto se extrapole a los procesos de formación en básica, por ejemplo, que haya una forma en la cual los niños, las niñas comprendan la salud mental, comprendan la problemática y pues no sean ajenos a esta situación que está ocurriendo. Eso es un esfuerzo a nivel nacional y es básicamente un llamado a las entidades públicas, privadas, en términos de formación tanto básica como profesional.
Básica y profesional, competencias en intervención comunitaria, planes de estudio que nos permitan a los profesionales de la salud, en psicología, en medicina, en todas las áreas de la salud, una formación humanizante y también una evaluación de atención primaria. Bien, este es el proceso preventivo que tendríamos que hacerlo desde las facultades y todo, pero ya en situ, ¿qué se puede hacer en prevención en salud mental y promoción para las poblaciones vulnerables, ya sea en conflicto armado o no?
Vamos hacia la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Hay algo bien importante y es la generación de redes integrales e integradas en atención en salud. Esto nos permite a nosotros tener una aproximación a una visión integral de la salud, que no solamente sea la atención en salud mental, sino que la persona que tenga alguna necesidad en salud mental también encuentre otras formas de servicios de salud, porque lo que ocurre en muchos sentidos es que se atiende una cosa, pero se desatienden otras. Y cuando nosotros vemos la salud como un hecho integral, pues obviamente la salud física es un complemento de la salud mental. Yo no puedo separarlas de una forma tan directa. Entonces, una de las propuestas y una de las acciones que se están desarrollando es la generación de estas redes integrales integradas. También la forma en la cual se pueden generar centros de referencia a nivel nacional en salud mental. Eso nos permite desarrollar investigación y estrategias territoriales en atención en salud mental. Y adicionalmente a eso, la identificación de centros comunitarios en atención en salud. Esto es fundamental porque el hecho de que nosotros pensemos en la salud mental desde una perspectiva de salud comunitaria nos permite a nosotros también hacer un impacto a la cultura, al desarrollo de las mismas comunidades, al empoderamiento de las mismas comunidades y también entender algo, y es que para muchas comunidades la salud mental tiene una condición cultural muy particular. Nosotros tenemos dentro de la población rural, también hay población étnica y la forma en la cual la población étnica ve la salud mental es algo que para nosotros tiene que ser muy importante y tiene que ser identificado, porque es la manera en la cual nosotros comprendemos su realidad y la atendemos de forma efectiva. Entonces, acá creo que en este punto tenemos un esfuerzo en atención, en desarrollo de ciencia y tecnología, desarrollo de redes, generación de centros de atención comunitaria, entrenamiento en competencias específicas para la población profesional en atención de salud. Bueno, y hay una cantidad de frentes que tienen que ser atendidos en este momento.
Bien, doctor Carlos Garavito, toda esta es la red externa, pero una persona que nos puede escuchar en territorios porque nos escuchan, y este es un programa que le busca dar apoyo a población en todo el país, porque afortunadamente la Radio Caracol se escucha en toda Colombia, ¿qué le podríamos decir, además de que todas estas cosas está creándolas el gobierno, las instituciones y todo, para empezar a hacer un trabajo de prevención y promoción en su propia salud mental? ¿Hay alguna opción que le podemos decir? ¿Hay métodos, maneras, formas, además del acompañamiento, todo lo que se ha hecho que es súper valioso?
Hay tres elementos fundamentales. Primero, el autocuidado. Eso es independiente a si usted vive en un entorno urbano, a un entorno rural, un entorno a nivel de rural disperso, no importa. Sí, o sea, primero el autocuidado. El autocuidado se enseña. Y el autocuidado se enseña al interior de la casa, del hogar. Es importante que nuestros niños y nuestras niñas desarrollen competencias socioafectivas. Yo sé que a veces eso es difícil y a veces es muy abstracto, pero creo que es importante empezar a incentivar en las poblaciones en general el desarrollo de competencias socioafectivas adecuadas. Mire, nosotros estamos viviendo un problema de suicidio muy grave en Colombia y muchas de las causas relacionadas con el suicidio están ahí, en la forma en la cual las personas viven sus experiencias emocionales, afectivas, tienen una percepción de sí mismo. Y si lo llevamos al tema particular, es importante empezar a desarrollar pedagogía social referente al autocuidado, que las personas aprendan a cuidar su propia salud mental, aprendan a cuidar a la salud mental de los otros. Eso es algo que es muy importante. Primer punto. Segundo punto, pedir ayuda a tiempo. Yo pienso que de manera independiente a que estemos en zonas que sean de difícil acceso, en algún punto debe haber algún tipo de servicio de salud. Es importante que las necesidades en salud mental no sean solucionadas con cosas diferentes a un profesional. Me refiero a que tradicionalmente, desafortunadamente, nosotros para Colombia, muchas de las necesidades que nosotros tenemos en salud mental las atendemos con alcohol, por ejemplo. Mientras las personas se sienten tristes, consumen alcohol o consumen otra sustancia. Es importante pedir ayuda a tiempo. Y eso es algo que para nosotros como profesionales en salud mental es fundamental, porque las personas no piden ayuda a tiempo. Y adicionalmente a eso, tener la posibilidad de identificar alertas tempranas. Eso está dentro del hogar. Creo que eso es muy importante, enseñarle a las personas cuáles son los comportamientos de riesgo y que procedan entendiendo cómo funciona más o menos las rutas de atención integral que tenemos en Colombia en salud.
¿Ese tercer punto son encontrar las alertas tempranas o es parte del segundo? Pedir.
No, el segundo es encontrar las alertas tempranas. Mire, eso es un esfuerzo, por eso es
Pero eso ya
importante,
el
le
tercer
digo,
punto, el tercer elemento, el que me decía autocuidado, básicamente.
tener las conductas, tener identificadas las conductas tempranas de riesgo, ¿sí? Saber cuáles son y adicionalmente a eso conocer cuáles son las rutas de atención. Sí, esos tres elementos creo que nos pueden facilitar mucho la vida. Pero ¿cómo se llega allá? Es importante que los colegios, las organizaciones que son religiosas, los líderes
Tan
comunitarios
clara la ruta.
tengan eso.
Claro.
Claro,
Sí, porque si no,
y
no sabemos ni a
permita
dónde
difundir.
preguntar. Sí, hay que enseñar
Claro.
y por eso es la idea de estos programas. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando de este importante tema con Carlos Garavito en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de un tema crucial. 60% de la población en nuestro país vive en una zona rural y tienen muchos procesos que pueden conducir de salud mental a un incremento masivo del suicidio en poblaciones más jóvenes, pero en todas las edades. Esto es un hecho real y que está asociado a muchos procesos. Por eso nos invita nuestro conferencista, nuestro escucha y además en este caso que lo estamos entrevistando, Carlos Garavito, psicólogo, a que tengamos autocuidado. Esto se tiene que aprender desde el hogar. Estas competencias socioafectivas adecuadas se tienen que educar. El cuidado de sí mismo y ese cuidado pues se traslada a lo cercano, a los seres queridos, a la familia, a la pareja. Pero también, segundo elemento, pedir a tiempo la ayuda, porque si no, nosotros no lo podemos hacer. Podemos hacer que esto se vuelva más complejo cada vez. Y hay que pedir ayuda a tiempo porque va a poder hacer un problema menor, se convierte en una posibilidad de solución, un problema mayor, probablemente ya estemos ante lo que acabamos de hablar de suicidio, destrucción, violencia. Identificar todos estos, además, conductas de riesgo que quiero preguntar un poquito y la ruta de atención. Por eso invitamos a los colegios, a las comunidades, a todos que conozcan esa ruta. Como quien dice, tiene en la mano el teléfono de la policía, tiene en la mano el teléfono, los bomberos, sabe cuál es el grupo social en una ciudad, pues hay que saber todo este tipo de cosas para que en el momento que se necesite no perdamos tiempo en la búsqueda, sino lo tengamos claro y esa ruta de acceso, ahí depende todos los líderes comunitarios y todo. Pero hablemos cuáles son esas conductas de riesgo que tenemos que identificar, que eso les serviría a las personas que nos escuchan.
Yo regularmente establezco un solo criterio: cambios abruptos en el comportamiento de la persona. Mire, si era una persona alegre y de un momento a otro se vuelve una persona ensimismada, eso es una conducta que nos genera una alerta temprana. Si de un momento a otro es una persona que tenía muchos amigos, que era una persona socialmente activa y de un momento a otro se queda sola, tenemos que generar una condición de alerta. A lo que me refiero es que hay muchas conductas y creo que nos llevaría este programa y el otro tratar de identificarlas, pero creo que el llamado a atención muy importante son cambios intempestivos en el comportamiento, tanto en los niños como en los adultos. En los niños es mucho más observable, por ejemplo, que era un niño muy alegre, que era un niño muy tranquilo y de un momento a otro se nos volvió un niño agresivo, que no sigue instrucciones, que no sigue normas. Ahí tenemos que hacer un alto y ver qué es lo que está ocurriendo. O que era un niño con un muy buen desempeño académico y de un momento a otro tenemos un descalabro académico, ahí tenemos que hacer algo. Que era un niño que tenía una expresión emocional regulada y de un momento a otro es un niño explosivo. Sí, eso también lo tenemos que empezar a verificar. ¿Cómo se verifica? No se verifica ni, discúlpenme lo escueto, no se verifica ni con los amigos ni con los familiares. Es necesario pedir ayuda a los profesionales capacitados. La salud mental es un hecho que es dependiente de muchas condiciones. Una de ellas de la orientación profesional que nosotros tengamos. Entonces, si yo me quedo solamente observando el problema y no procedo de forma cualificada, o sea, no voy a donde tengo que ir, muy probablemente el problema se vuelva mucho más grande. Y cuando ya se vuelva crítico, crónico, pues ya las medidas van a ser muy diferentes, van a ser muy invasivas y de alto costo. Entonces, la idea es prevenir todo eso.
Bien, ahí tenemos claro que siempre tenemos que recurrir a quien sabe más al respecto. Cuando uno se le daña la lavadora, por decir un ejemplo, la nevera, uno le mete la mano y la daña, algo tan elemental. Pero si uno puede pedirle ayuda a un profesional, a un técnico, a alguien capacitado, pues mejor. Por eso hay que estar muy bien informado a las redes integrales e integradas de todo este proceso de salud mental que hay en todo Colombia. Unas pueden estar lejanas, unas más cercanas, pero hay que saber dónde están. Allá podemos llegar y recordemos estos tres elementos: autocuidado, que es desde el hogar, pedir, por supuesto, ayuda y a tiempo, entre más temprano, y descubrir estos cambios conductuales, estos cambios que pueden generar una conducta de riesgo. Incluso, ¿se puede hablar del suicidio o eso podría llegar a hacer daño? Porque siempre dicen, no, mejor no, porque lo invitamos a las personas, o hace bien que hablemos del suicidio precisamente, sobre todo desde el lugar de la prevención.
Hay que hablar de suicidio y de autolesión, pero es importante que quien lo diga, quien hable, sea un profesional calificado. Volvemos al mismo punto. ¿Sí? Yo no gano nada teniendo una persona no calificada, pero que habla muy bien hablando de salud mental. ¿Sí? Entonces, fenómeno de red social. Entonces, una persona que es muy elocuente, que da consejos, pero pues no tiene la formación para hablar de salud mental. Eso es un problema. Sí, entonces, acá creo que es muy importante en este punto saber a quién escuchamos, y eso es un tema de cada uno de nosotros. O sea, si yo escucho a una persona que naturalmente me pueda llegar a ayudar, sí, tengo que verificar si es una persona que sí esté cualificada para que me ayude. Sí, no escuchar a todo mundo. Y adicionalmente a eso, ser muy crítico con lo que me están diciendo. Acá tenemos un problema, y es que redes sociales de videos, para no mencionarlas acá, de videos cortos, tienen muchísimo ruido, tienen muchísimas personas que no son expertas y que tratan de dar orientación en salud mental. Volvamos al tema del suicidio. Del suicidio es necesario hablar, es necesario entender en este punto que una de las poblaciones más vulnerables es la población joven en general. Y adicionalmente a eso, pues que hay una gran cantidad de causas asociadas al suicidio y la autolesión que son de base afectivo-emocional. Entonces, esto ya de por sí nos prende una alerta a colegios, a padres, a madres, sí, a entidades educativas y a personas que de una u otra forma interactúan con población joven. Porque pues en este punto lamentablemente estamos viendo que ser joven en Colombia se constituye en un factor que puede llegar a ser de riesgo en términos de este tipo de comportamientos.
Es muy importante eso, ¿no? La población joven, pues es más impulsiva, más reactiva, se puede autolesionar, hacerse cutting,
Sí.
o puede buscar, como bien dice usted, que es infortunadamente el camino más común. Cuando estamos mal, buscamos la evasión. Y la evasión a través del alcohol, de las drogas, de unos procesos que no llevan a mejorar la salud mental, sino a profundizar el daño. Por eso nos están enseñando precisamente que ese 60% de la población. Tenemos que buscar, primero, que los profesionales de la salud nos eduquemos, que tengamos competencias en intervención comunitaria, no solamente como lo que nos enseñan muchas veces en la universidad, es muy local, que tengamos un proceso de prevención en atención primaria, prevención de salud mental y en atención primaria, y un proceso de tratamiento y de formación humanizante. Pero hay que también entender que ya hay redes integradas y integrales que deben ser conocidas por la población, por las personas que están de alguna forma llevando el liderazgo en cada región para que puedan esas personas acompañar, sugerir, aportar. Tres cosas, obviamente, favorecer el autocuidado que se hace desde la casa, en la alimentación, en el sueño, en la expresión de las emociones, en la cercanía, en sentirse, yo creo que lo más importante, y esto en la experiencia médica y psicológica es importante, que cuando tengamos alguna lesión, algún daño, pues pedir ayuda en el momento más oportuno, a la red más adecuada, a los profesionales más capacitados, no buscar evasión y también identificar estas conductas de cambio, pero siempre deben ser diagnosticadas por un profesional de la salud y no quedarse simplemente como una hipótesis. Algo fundamental, ¿qué cambia precisamente en las zonas que se intervienen en salud mental? Porque estamos buscando un proceso de transformación y ya se ha hecho en otros lugares. ¿Cuál es el beneficio para dejarlo claro y para motivarlo precisamente?
Acá el llamado es a toda la sociedad, a las personas que trabajan en la administración pública dentro de los territorios. Y adicionalmente a eso, a toda la sociedad, en términos de solicitar, gestionar, exigir también una atención en salud mental adecuada y de calidad. Los territorios y las poblaciones que tienen una facilidad y han generado una cultura relacionada con la atención en salud mental, tienden a tener disminución en factores y en fenómenos que son muy crueles. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias. Obviamente hay una relación directa entre cuidado y atención en salud mental y la disminución de la autolesión, la disminución de los comportamientos que pueden llevar a trastornos de naturaleza clínica. Entonces, creo que es una apuesta importante como país, que nosotros a nivel local y a nivel nacional, evidentemente, empecemos a apostar a la salud mental. Mire, no existe una sociedad si no tiene salud mental. Podemos tener un país productivo, podemos tener un país lleno de oportunidades a nivel de gestión de conocimiento, empresas, pero los países y la sociedad la hacen las personas. Si las personas no tienen salud mental, un país se vuelve no viable. Y eso es algo que en este punto es importante mencionarlo. Además que el costo de la enfermedad mental es altísimo y pues creo que como en muchos casos, si hacemos una atención temprana, oportuna, una identificación temprana de casos, un esfuerzo a nivel territorial para tener un personal lo suficientemente habilitado para hacer atención en salud mental, creo que podemos contribuir a que hay muchas problemáticas empiecen a disminuir en nuestro país.
Sí, es no viable. No existe una sociedad, nos dice aquí nuestro invitado Carlos Garavito, sin adecuada salud mental. Y esto hace que no sea viable. Y es cierto, podemos tener personas productivas económica y desde el punto de vista de construir todo lo que sería estructuras, pero las sociedades son seres humanos. Al fin y al cabo es lo que es un hogar, lo que es una familia, lo que es una ciudad y lo que es un país. Y la salud mental hace que podamos ser capaces de desarrollar nuestros dones. Por eso ese bienestar es fundamental. Una última recomendación que nos acaba el tiempo y luego nos deja unos datos para personas interesadas en profundizar sobre el tema y también si hay unos datos particulares que usted quiera dejar, doctor Carlos Garavito.
No, en una primera instancia creo que es fundamental, primera y última instancia, es fundamental que se siga hablando de salud mental. Es importante que se siga sensibilizando a la sociedad frente a la importancia de tener una buena salud mental. Una de los principios de la salud mental es la felicidad. Y suena algo abstracto, pero creo que es importante que nosotros, y no quiero vulgarizar el discurso, pero creo que es importante que nosotros tratemos de comprender que si nosotros no somos personas que integralmente podamos responder, cuidarnos, atendernos, atender nuestras propias necesidades, tener la conciencia de que somos frágiles a nivel de nuestra salud mental, pues evidentemente eso nos puede llevar a escenarios poco favorables y que lamentablemente pueden generar unos estados muy deteriorados en lo que implica nuestra propia existencia. Es un esfuerzo nacional, esto no es solamente un esfuerzo del Estado, del gobierno, esto es un esfuerzo de todas las personas. Es importante que hagamos una atención temprana, de que llamemos y de que pidamos atención a tiempo y que adicionalmente a eso tengamos la conciencia social de que la salud mental del otro depende también de mi conducta. Y eso es algo muy importante en términos de convivencia.
En redes, ¿no? En redes, no digo redes
Sí, claro.
sociales de del WhatsApp y el Instagram, sino en redes humanas que están conectadas socialmente, pero nos estamos, en este caso, apoyando o nos estamos destruyendo la salud mental. Y esa palabrita felicidad, que suena como una utopía, es una búsqueda constante en cualquier lugar del ser humano. Así que desde la mente es donde se puede sentir y experimentar la felicidad, más allá de un concepto como una experiencia. ¿Hay algún dato que nos quiera dejar, doctor Carlos Garavito, por favor?
No, pues más allá de invitarlos a que nos cuidemos, que cuidemos al otro, y pues obviamente agradeciendo este espacio, obviamente a nombre de la Universidad Piloto de Colombia, a la cual yo pertenezco, al Colegio Colombiano de Psicólogos y a todas las estructuras a las cuales pues nosotros los profesionales podemos participar en términos de la gestión de la salud mental en Colombia, ¿verdad? Muchas gracias por este espacio.
Doctor Garavito, muchas gracias a usted. Siempre hay que hablar de salud mental, siempre hay que decir que prevenir es mejor que lamentar, siempre hay que saber que hay redes que nos pueden apoyar y hay personas que se han capacitado toda su vida para dar soluciones mucho mejor y que son útiles, y no el alcohol, las drogas, el autolesionamiento o la destrucción de otro. Así que hablemos de salud mental y acojámonos a las posibilidades que tengamos de una supervisión, acompañamiento y atención. Recordemos esta clave: prevención, promoción y atención. En cada zona hay que encontrar obviamente las realidades étnicas, conocer la población, monitorar el problema temprano y oportunamente y generar autocuidado, pedir ayuda cuando sea necesario y reconocer los factores de riesgo. Doctor Carlos Garavito, muchas gracias.
No, a usted, muy amable, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias.
Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.